La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El gobierno israelí anunció que unos 50.000 palestinos huyeron este miércoles del norte de la franja de Gaza, escapando a los violentos combates entre Israel y Hamás. Esto cuando ya suma más de 10.000 los muertos por los bombardeos en el enclave palestino, según cifras de Hamás. Un paso histórico, así calificó el presidente ucraniano Zelensky a la recomendación de la Unión Europea a dar inicio a las negociaciones para su adhesión al bloque europeo, negociaciones que incluirían también a Moldavia. El presidente colombiano Gustavo Petro advierte que los disidentes de la FARC deben retomar el diálogo para mantener el cese al fuego en Colombia. Las negociaciones fueron suspendidas por los guerrilleros el fin de semana luego de denunciar que el ejército entró por la fuerza en una zona del suroeste del país que controlan desde hace años. Estos son nuestros titulares. Vamos ya ahora con el informativo.
RFI.
Miles de civiles palestinos que viven en la zona de combate del norte de Gaza han huido en las últimas horas cuando se intensificaba la campaña aérea y terrestre israelí, según informó la ONU este miércoles. Al mismo tiempo, una fuente cercana al Hamás anunció que se están llevando a cabo negociaciones con la mediación de Qatar para liberar entre 10 y 15 rehenes a cambio de una tregua humanitaria de uno o dos días en Gaza. Una información que fue rápidamente desmentida por el gobierno israelí, como lo explica Alejo Shapire.
Quisiera poner fin a todo tipo de falsos rumores que nos llegan de todas partes y reiterar algo con claridad. No habrá un alto al fuego sin la liberación de nuestros rehenes, declaró este miércoles Benjamín Netanyahu. Así echaba por tierra la versión de una tregua humanitaria con la mediación de Qatar. En el terreno, unos 50.000 habitantes de la franja de Gaza huyeron del norte al sur del enclave palestino luego de que Hamás perdiera el control de esta zona, indicó el ejército israelí a partir de sus observaciones. Hamás, por su parte, acusó a través de su portavoz a la ONU de complicidad en el desplazamiento de la población. Desde Gaza, las autoridades sanitarias, que dependen del gobierno de Hamás, aseguraron que el saldo de muertos palestinos es de 10.569 personas, en su mayoría civiles.
De estos 10.000 muertos, el 40% son niños, también según cifras de Hamás, en una zona donde el 45% de las viviendas han sido destruidas y la ayuda humanitaria es vital para los más de 2 millones de personas todavía en el enclave, como lo señala la ministra de Salud de la Autoridad Palestina, May Kaila.
Hasta la fecha hay 192 mártires del personal sanitario, 36 de las tripulaciones de protección civil, decenas de mártires que trabajan para organizaciones internacionales, 50 ambulancias bombardeadas, de las cuales 40 estaban completamente fuera de servicio. Exigimos permiso urgente para introducir suministros humanitarios y sanitarios en el sector, especialmente combustible para hacer funcionar los generadores de electricidad en los hospitales. Esto es urgente, urgente, muy urgente, así como permitir la entrada de equipos médicos voluntarios para apoyar al personal sanitario en el tratamiento de enfermos y heridos.
Y las tensiones por el conflicto en Medio Oriente van más allá de la región. El gobierno de Israel confirmó que su agencia de espionaje, el Mossad, colaboró con los servicios brasileños para frustrar planes terroristas en el país sudamericano, cuyas autoridades anunciaron el arresto este miércoles de 2 personas en el estado de Sao Paulo que habrían sido reclutadas y financiadas por la milicia libanesa Hezbollah. Según informó la Policía Federal, agregando también que los sospechosos planeaban atentar contra lugares vinculados a la comunidad judía. Escuchamos los detalles con el analista y experto en seguridad, Andrei Sevin.
Sabemos que se detuvieron a 2 personas, una de esas se la detuvo en el aeropuerto de Guarulhos, las 2 en San Pablo, pero llegando del Líbano en un vuelo y fue detenido en Guarulhos, y a partir de esto habría salido el pedido de detención de otros 2 brasileños que están en el Líbano en este momento, ¿no? Las fuentes también indican de que esto fue un trabajo de inteligencia brasileña en conjunto con inteligencia de Israel. ¿Por qué señalo estos dos elementos? Nos da a pensar de que esto no es solo, no sé, la Policía Federal en Brasil investigando el tema, sino de que, bueno, hay un trasfondo de cooperación entre agencias de inteligencia brasileñas de Israel y monitoreando a personas que se encuentran no solo dentro de Brasil, sino por fuera de Brasil también, ¿no? Que creo que es lo que lo hace un poquito más preocupante y, bueno, nos da a pensar de que realmente es una amenaza real o latente o legítima, ¿no?
Luego de nuestro informativo, dedicaremos nuestro espacio de Noticias de América a este tema. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó de paso histórico la recomendación este miércoles del Ejecutivo de la Unión Europea para que Kiev inicie las conversaciones de adhesión al bloque de los 27. Escuchamos al mandatario.
Hoy en la historia de Ucrania y de toda Europa ha dado el paso correcto. La Comisión Europea ha recomendado iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania. Es una noticia muy positiva. A pesar de todas las dificultades, estamos avanzando. Ya en diciembre esperamos una decisión política del Consejo Europeo. Los ucranianos siempre han formado y siguen formando parte de nuestra familia europea común. Nuestro país debe estar en la Unión Europea.
Según la Comisión, las conversaciones deberían iniciarse una vez que Ucrania cumpla con algunos requisitos, como el caso de la lucha contra la corrupción. Así lo explica desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Bruselas cree que Ucrania ya está preparada para empezar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. La Comisión cree que los Estados deberán dar luz verde el próximo diciembre a empezar las negociaciones a partir de 2024, una vez el país haya cerrado todas las reformas pendientes. Bruselas asegura que Kiev ya ha cumplido con el 90% de las reformas ya comprometidas y citan especialmente la lucha contra la corrupción, la reforma judicial o acabar con la influencia de los oligarcas en la política del país. Con el anuncio de hoy, Bruselas vuelve a enviar un importante mensaje de apoyo a Ucrania, aunque sea político, y apoyar la moral ciudadana, pero también dentro del bloque, en un momento en que también se cuestiona hasta cuándo se alargará el conflicto. Bruselas también ha apoyado que se abran negociaciones con Moldavia, otro de los países al que Rusia ejerce una importante presión, tal y como ha recordado von der Leyen. También a Bosnia y Herzegovina, un país con enorme complejidad institucional y aún hoy con grandes tensiones étnicas, pero Bruselas también envía la señal de que la puerta de Europa sigue abierta para toda la región de los Balcanes. Con los anuncios de hoy, la Comisión apuesta por responder a las tensiones geopolíticas a una expansión hacia el este, del mismo modo que hizo tras la caída del telón de acero. Eso sí, no será fácil ni corto. El camino solo hace más que empezar con unas negociaciones que pueden durar años. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Agregar de que el nuevo gobierno de Eslovaquia rechazó un plan de ayuda para donar armas a Ucrania, cumpliendo así la promesa del primer ministro entrante, Robert Fico, de detener la cooperación militar con Kiev en su guerra contra la invasión rusa. En Estados Unidos, las autoridades aprobaron un nuevo y esperado fármaco para pérdida de peso, Zepbound, que es fabricado por la empresa Eli Lilly, que estará disponible en Estados Unidos a finales de año a un precio de más de $1,000 al mes por el tratamiento. En un ensayo clínico con más de 2.500 adultos, estos lograron perder 22 kilos en promedio junto con un régimen alimentario y ejercicio. Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas, diarrea, caída del cabello y reflujo gastroesofágico. Lo decíamos en titulares, en Colombia las disidencias de la guerrilla FARC, que no se acogieron a la paz que firmó ese grupo en 2016, anunciaron este fin de semana una suspensión de las negociaciones con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Petro, quien rechazó esta decisión, en momentos también que la negociación de paz con la guerrilla del ELN pende de un hilo. Nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo, nos da los detalles.
El presidente Gustavo Petro respondió a la suspensión de los diálogos de paz con las disidencias de la antigua guerrilla FARC anunciada esta semana. El entonces argumento del grupo armado denominado Estado Mayor Central fue que el gobierno no despejó zonas supuestamente acordadas, sino que en vez de eso avanzó en los lugares donde los alzados en armas se habían retirado. Uno de ellos, el cañón del Micay en el oeste colombiano, una zona cocalera donde el presidente ordenó desde hace varios meses una ofensiva militar.
Retiramos de esas posiciones estratégicas al Estado Mayor Central y vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión, porque se les propuso, en lugar de entrar al poblado disparando, que lo abandonaran y que entráramos a transformar todo el cañón del Micay en una economía lícita.
Los remanentes de la guerrilla FARC dijeron, sin embargo, que la suspensión de los diálogos no significaba un rompimiento de la tregua que sostienen con el gobierno. Para Petro, esto no es posible y dejó clara su intención de sustituir la economía ilícita en el primer productor mundial de cocaína, por lo que planea dirigir las conversaciones en ese sentido. Pero el fantasma de la ruptura de los diálogos claves en su política de paz total amenaza su principal propuesta de campaña. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Venezuela se opuso este martes a la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar una investigación sobre presuntos abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios venezolanos. Un pedido que no sería aceptado, según explica Carlos Pizarro, el abogado y defensor de derechos humanos y representante de la ONG venezolana Provea en Europa, Calixto Ávila.
La decisión que tomen los jueces será tomada en un lapso que puede estar cercano a unos 2 meses, un poco nuestro estimado, aunque no se ha establecido un lapso específico para este tipo de decisiones. Tendremos que esperar a que consideran los jueces, porque hoy se desarrollarán otros aspectos de la apelación y veremos qué consideran los jueces en términos de si los alegatos del Estado son pertinentes o no para revocar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal. De todas maneras, vistos todos los antecedentes de impunidad estructural en el país, de falta de respuesta en términos de establecer, de investigar las cadenas de mando dentro del país y el hecho de que no se están investigando los crímenes de lesa humanidad como crímenes de lesa humanidad, es decir, como políticas de Estado, como situaciones sistemáticas o generalizadas, y si ver si hay detrás un plan, por ejemplo, eso no se ha investigado en el país, pues nos indica que no se están investigando los crímenes de lesa humanidad como tales. Así que es muy probable que los jueces de la Sala de Apelaciones ratifiquen la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
En un fallo, recordemos, en junio, la Corte dijo que las investigaciones de Venezuela no eran suficientes para evocar el principio de complementariedad, según el cual la Corte solo puede intervenir si un país no está investigando ya los mismos presuntos delitos. 5 deportistas cubanos que viajaron a Santiago para los Juegos Panamericanos han solicitado refugio a las autoridades migratorias chilenas, según informó este martes el gobierno del país chileno. Todos forman parte de un grupo de 8 atletas de la delegación de la isla caribeña que decidieron permanecer en el país sudamericano. Y también en deportes, el Bayern Múnich, el Inter de Milán, la Real Sociedad y el Real Madrid sellaron su clasificación para los octavos de la Liga de Campeones, uniéndose a Manchester City y Leipzig. A falta de 2 jornadas en la fase de grupos, ya se conocen 6 de los 16 equipos que tomarán parte desde febrero en la fase de eliminación directa. Hasta aquí entonces el informativo de RFI. Vuelva a sintonizarnos a las 11 de la mañana de París.
Noticias de América en RFI.
Ya lo estábamos anunciando en nuestro informativo. En Brasil, la policía informó que arrestó a 2 individuos en Sao Paulo este miércoles que planificaban actos terroristas en el país. La prensa local indicó que estas 2 personas estaban respaldadas por el grupo islamista Hezbollah y tenían por objetivo atacar a la comunidad judía. Nos amplía Alejo Yapire.
La policía indicó que las 2 detenciones en Sao Paulo permitieron interrumpir la preparación de acciones terroristas y obtener pruebas del posible reclutamiento de brasileños para cometer actos extremistas en el país. El operativo se apoyó en 11 redadas tanto en la ciudad paulista como en Brasilia y el estado de Minas. El blanco de los detenidos, sinagogas y otros edificios judíos, señala el sitio de noticias brasileño UOL. Fuentes policiales citadas por TV Globo aseguran que los investigadores sospechan que los detenidos tienen lazos con el movimiento islamista libanés Hezbollah y que recientemente habían viajado a Beirut. Andrei Sabin Point es presidente de la CRIES, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
Sabemos que se detuvieron a 2 personas, una de esas se la detuvo en el aeropuerto de Guarulhos, las 2 en San Pablo, pero llegando del Líbano en un vuelo y fue detenido en Guarulhos, y a partir de esto habría salido el pedido de detención de otros 2 brasileños que están en el Líbano en este momento, ¿no? Las fuentes también indican de que Esto fue un trabajo de inteligencia brasileña en conjunto con inteligencia de Israel. ¿Por qué señalo estos dos elementos? Nos da a pensar de que esto no es solo, no sé, la Policía Federal en Brasil investigando el tema, sino de que, bueno, hay un trasfondo de cooperación entre agencias de inteligencia brasileñas de Israel y monitoreando a personas que se encuentran no solo dentro de Brasil, sino por fuera de Brasil también, ¿no? Bueno, nos da a pensar de que realmente es una amenaza real o latente o legítima, ¿no?
Según la prensa brasileña, la policía pidió a Interpol emitir un pedido de arresto contra otros dos sospechosos con doble nacionalidad brasileña-libanesa que actualmente están en Líbano. Andrei Sabine Point.
Ya el hecho de que hay dos pedidos de capturas que surgen de esta investigación y estos arrestos a dos sujetos en el Líbano, va a ser interesante ver la interacción con las autoridades libanesas, ver si sale más información sobre cómo estaba armada esta estructura y cómo era que estaban reclutando, ¿no? No es lo mismo, obviamente, estar reclutando dentro de una comunidad en particular con ciertas similitudes o que compartan ciertos elementos identitarios que capaz, si es que ese reclutamiento está vinculado más con incentivos financieros, con otro tipo de asociaciones, con grupos preexistentes, ¿no?
Entre tanto, el gobierno israelí confirmó este miércoles que sus servicios de inteligencia, la seguridad brasileña y otras agencias internacionales frustraron un ataque terrorista en Brasil planificado por el Hezbollah y financiado por Irán.
Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El invitado de Jordi Batallé es el cineasta francés Antoine Sextier.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos conocemos los grandes éxitos mundiales de la música latina de finales de los 50 y los 60, como Pepito mi corazón, el cha-cha-cha de los Machucambos, o Gracias a la vida de la inolvidable Violeta Parra. Pero pocos saben, incluyéndome a mí, que el germen de esos éxitos nació y creció en un pequeño cabaret del barrio latino aquí en París llamado L'Escala.
El sueño mío era entrar a la Scala.
¿La Scala? Ay, yo soñaba.
Ella ve, Violeta, aquí pasará.
Con la guitarra debajo del brazo y a solicitar que la escucharan porque ella tenía algo que decir.
Y nosotros dijimos, la cueva vamos a ponerla para que la gente pueda bailar música cubana, naturalmente.
Abajo había. Pasada de todo.
Estaba por fin en el paraíso.
Precisamente nuestro invitado de hoy, el realizador francés Antoine Sextier, es quien rinde homenaje en este documental a la ya mítica sala L'Escala. Muy buenas tardes, Antoine.
Muchas gracias por la invitación, Jorge.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Qué hubiera sido de la música latinoamericana si L'Escala no hubiera existido?
Una grande pregunta eso. Si L'Escala fue algo fundamental, fue lo que me ha traído en esta historia, es el encuentro de tanta gente acá en este lugar pequeño de París, en el Rue Monsieur le Prince, en el centro de París, y se había cruzado tantas personas en este lugar que al fin tenía que hacer algo para desarrollar esta dinámica que había acá, porque al fin empezó en los 52, con gente estudiante, como Jesús Soto, Carlos Cáceres, también y que vinieron jóvenes para ganar su vida porque tenían becas, pero al fin un momento las becas acababan, entonces tenían que vivir, y que lo que sabían hacer es tocar música. Entonces venían acá, una persona, una francesa que se llamaba Luis la acoraba, entonces encontraban el lugar para ganarse la vida tocando cada noche, y de ahí se formó una huella en la cual llegaron muchos músicos latinoamericanos.
Había que sacarlo del olvido, ¿no? Porque cerró hace años ya.
Sí, realmente, al principio yo llegué por Violeta Parra, pero leyendo los libros dice Temple de la Musique d'Amérique Latine, Templo de la Música de América Latina en París. ¿Pero qué es eso?
Era pequeño como templo, ¿no?
Era pequeño como templo, exactamente. Pero igual no había muchas informaciones. Había algunas cosas por ahí, por allá. Entonces me pensó a interesarme en el tema y llegando vi que la historia era enorme, enorme. 40 años de músicas, los más grandes personajes, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, bueno, los Machu Cambos, pero... ¿Quién? Eduardo Falú. Bueno, pasaron, increíble. No todos, pero muchos.
Y después de 8 años estrenas L'Escal, ha pasado por muchos festivales ya seleccionada, ha ganado el premio del público del Latin Native American Festival en Connecticut, si no me equivoco. Ha tenido una muy buena marcha, ¿no?
Claro, tengo la suerte de encontrarme un distribuidor en Chile, Sintanami Film, que me ha ayudado bastante en eso. Ganó también un premio en Venezuela en el premio del mejor mediometraje en Maracaibo y fue también presentado en Chile en el Festival Inédit de Chile, que es un grande festival sobre lo documental musical que existe también en España, en Brasil. Y sí, también fue a veces como un lugar un poco exótico porque lo seleccionaron en Corea del Sur. Y lo encontré como World Landscape, Musical Landscape. Entonces lo presentaron acá como una parte. Pero había algo en esta historia que no era el fin esencial, la historia de un lugar, de la gente que se encuentra, de amistad, pero algo muy universal también. Lo presenté en Rumania también y fue muy interesante. Bueno, con la mirada de la gente sobre una película frente a su propia historia es diferente. Bueno, un mini anécdota me permite, que bueno, lo presenté en Bélgica y cuando los latinoamericanos hacían una broma sobre los franceses, los belgas eran muertos de la risa. Eso me gustó porque la mirada, la perspectiva sobre una historia es diferente.
Suele ocurrir. En el documental podemos ver a Cristóbal Soto, el hijo menor de Jesús Soto, el gran artista venezolano, porque L'Escal en principio fue un centro de reunión de artistas plásticos, ¿no?
Claro, eso, bueno, el tema que tanto historia en esta película que no lo puedes hacer en entero, pero te voy a contar un poco acá, también es el arte cinético, porque al principio, muchas de las artistas, bueno, cantantes que eran acá, eran artistas que venían con beca por estudiar el arte, las bellas artes en Francia para ver los impresionistas. Entonces, lo que decía. Entonces, Cristóbal es el hijo de Jesús Soto, que realmente una figura clave como principal, pionera de esta historia, que vino en la L'Escal para hacer música y después fue un artista cinético mundial, uno de los mayores. Entonces, no estaba toda la noche tocando en L'Escal, haciendo otra cosa, pero igual era todavía con el cariño, con este lugar. Es una de las cosas que a mí me tocan más fuerte, es que gente que realmente llegaron a un punto bastante importante en la cultura latinoamericana, que siempre tiene un cariño por este lugar. Por ejemplo, Gabriel García Márquez fue en Cuba en los 90 y decía... Yo canté a L'Escal, esto lo decía en los 90, pero yo era conocido, tenía ganado su premio Nobel, pero él se quiso poner adentro la foto de la historia de L'Escal todavía, eso es increíble.
Cristóbal Soto cuenta algo diferente, ¿no? Que no cantó, que tocó las maracas.
Eso, y era importante para Cristóbal, porque su padre lo decía, porque eran amigos, Jesús Soto y Gabriel García Márquez, entonces... Gabriel García Márquez era en una situación difícil porque no le llegaba la plata de su pega de periodista desde Colombia a Francia, entonces no tenía dinero. Entonces, ¿qué hacía los amigos? Dice, viene con nosotros, tú toma los maracas, tú te pones atrás y compartemos, te vas a ganar un sándwich, algunas cosas para que comes. Entonces, es una historia de amistad también, y eso es tocante, pero Y era un ambiente diferente, la gente bastante abierta. Había como solidaridad entre esta gente que vivía en París. Y era la bohemia porque no tenían plata. Y al fin fueron la gente tan importante a nivel cultural mundial. Entonces, increíble.
Pero había muy buenos músicos. Podemos escuchar al guitarrista argentino Raúl Maldonado, amigo de Atahualpa Yupanqui, quien cuenta en tu película una bellísima anécdota de Atahualpa en Lescal, ¿no?
Sí, porque Atahualpa era zurdo, no siempre usaba esta excusa para no tocar música, porque no podía, porque la guitarra
no están adaptadas.
No está adaptada, exactamente. Entonces siempre decía eso. Pero bueno, lo que contaba Raúl en la película es que una noche una mujer era borracha y contaba que era mal y que eso, y él Atahualpa le hace un poema sobre el instante como una improvisación por ella y después se queda en lágrimas de la belleza del poema que ha hecho Atahualpa por ella. Es decir también que podía tocar con cualquier guitarra si quería.
Y escribir poemas fantásticos, ¿no? Para el público que vea la película, escuchar el poema entero.
Y también para estar en la noche, que le encontré increíble. Era un regalo de Atahualpa a Raúl, y la versión de Atahualpa, como así, como sensible, frágil e increíble, un personaje también tan potente.
Pero la figura que ha marcado la música latina de finales del año, del siglo XX, fue Violeta Parra, como nos contabas, ¿no? Pasó por la Scala justo llegando a París, ¿no?
Claro, pasó dos veces. La primera vez en 55-56, y después con los niños, con la tribu, y lo llamó un poco así, porque era la hija de Isabel y también la de Carmen Luisa. Entonces eran cuatro niños con ella, la todos tribu. Juntos, la tribu. Entonces ella venía acá y eran un poco enojados con los hijos, pero se reencontraron en París. Ella contaba en la Candelaria, que está al lado del Scala, y Violeta ya estaba en el Scala. Entonces se reencontraron, se pusieron de nuevo juntos. Pero también interesante en este momento preciso con los hijos, porque se aprende los instrumentos latinoamericanos en París. Lo que es una de las cosas que me interesa mucho también, que Isabel y Ángel volvieron en Chile después del momento en París con charango, con cuatro, con quena, y eso venía de París. Está, lo dice Ángel, y está seguro, y también esta pasión de Isabel por el cuatro venezolano viene de acá. Y ahora en Chile se toca mucho el cuatro, entonces viene de Rue Monsieur le Prince, es una historia muy bella.
Imagínate, es muy emotivo poder escuchar a Ángel Parra, a quien hemos tenido aquí en el programa, nos dejó ya hace unos años. ¿Cómo fue tu encuentro con Ángel?
Ya me encontré, entonces tenemos cita y tenemos que subir las escaleras, así como volviendo de su cáncer, que normalmente era terminado, él era salvado. Entonces llegamos acá y entonces empezamos a hablar de esos diferentes temas, pero él había hecho muchas entrevistas, entonces, pero se acordaba todavía de esos momentos, como era joven, tenía 20 años recién, entonces esos años de juventud, entonces sí, fue agradable. Y qué trayectoria, tanto disco tiene Ángel, hay muchas cosas muy interesantes en su... Realmente creo que tiene que repasar todos esos discos, porque hay joyas adentro de esos.
No solo música, libros, ¿no? Escribió dos o tres novelas fantásticas en Francia. ¿Cómo acaba la Scala? Ya no existe la Scala.
Se llama Barazic, es un bar normal que hace cóctel y se puede privatizar, puede hacer su cumpleaños, pero no... Me encontré con los dueños, son simpáticos, pero otro ambiente... El barrio ha cambiado tanto porque ahora es como fue, hay que imaginarse que fue un parte estudiante, bohemio, y ahora es bastante lujoso y otro, todavía algunos estudiantes, pero no, yo creo que no tiene que mucho que ver con eso.
Ha cambiado mucho París desde entonces. En fin, muchísimas gracias, Antoine Sextier, por habernos contado cosas tan, tan interesantes de la Scala. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrien Togo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Santiago de Chile también. Gracias a la cadena cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.